Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Encendemos a esa hora siempre. Escuche La Linterna por si acaso. Hoy desde San Senso para toda España, desde la Sala Nauta del Puerto Deportivo Juan Carlos I, desde Pontevedra para toda España, está lloviendo aquí. En este rincón de España está lloviendo y mucho en esta tarde, en este comienzo del puente del 1 de mayo, en esta parte de Galicia, toda la cornisa cantábrica, fundamentalmente Galicia y Asturias, pues está con nubes y con lluvia. El resto de España anuncian un puente razonablemente bien, con unas temperaturas primaverales. Pero aquí no, aquí está lloviendo. Y llueve de lado, y llueve racheado. En víspera del 1 de mayo, en víspera del festivo, un festivo seguido de un fin de semana, van a ser días, como les decía, de casi verano en toda España, menos en esta cornisa cantábrica, así que más de uno escuchará la linterna a esta hora al volante. Precaución, paciencia, escuchar la radio tranquilamente. Enseguida contamos el estado de las carreteras, cómo se circula por ellas, porque en la Dirección General de Tráfico se dedican a contar coches y cuentan muy bien los coches y luego lo cuentan. Es víspera del 1 de mayo, festivo en toda España, así que la cita de todos los viernes para el gobierno, que se reúnen los viernes a las 9 y media, el gobierno de Mariano Rajoy y el Consejo de Ministros, es a esta hora, en el Palacio de la Moncloa. Han estado toda la tarde reunidos. El gobierno va a presentar el cuadro macroeconómico que lleva Bruselas, es decir, lo que el gobierno cree que va a pasar con la economía española y con todos nosotros a lo largo de los próximos meses. Ya adelantó el presidente Rajoy al comienzo de la semana que el crecimiento sería del 2,9%, lo que significa más crecimiento, más empleo, medio millón de puestos de trabajo más solo en este ejercicio, según cálculos del propio gobierno. Enseguida estamos en el Palacio de la Moncloa, en este jueves 30 de abril, una fecha que van a recordar en Podemos, un partido que nace desde la extrema izquierda y que camina, dicen algunos, por la senda de la socialdemocracia y del centro, porque hay que buscar votos, pero claro, se ha fracturado en ese camino. Primera ruptura en la formación de Pablo Iglesias, que como todos ustedes saben es un producto televisivo y de las redes sociales, que ahí está. Más de uno dirá que no le sorprende la fractura, que mucho ha tardado en desgajarse un movimiento, porque es un movimiento, un nuevo movimiento nacional, que ha ido moderando su discurso conforme entraba en el juego del partido político, en los juegos. El número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha dimitido de todos sus cargos. La pregunta es si ha dimitido o le han dimitido. Monedero, hombre clave, ideólogo, cofundador de Podemos, un intelectual que diría y dice Pablo Iglesias, deja la dirección y lo hace después de verter duras críticas contra los suyos, los que fueron los suyos.
Los partidos, en el momento en que tienen como objetivo principal acceder al poder, empiezan a ser rehenes del Estado. También Podemos cae, por supuesto, en este tipo de problemas porque deja de tener tiempo para reunirse con un pequeño círculo, porque es más importante un minuto de televisión o es más importante aquello, ¿no?, que te suma en la estrategia colectiva.
Monedero ha acusado a Podemos de caer en los vicios de la política, de la casta, ignorando a las bases, vendiéndose al voto. Se ha distanciado el número 3 de quienes viven de la política de manera práctica. Ha sido este el mensaje para los artífices de la nueva estrategia política, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa. Ha dicho sentirse traicionado, decepcionado, y ya, en la primera de saque. Ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el encargado de anunciar la dimisión de Monedero. Ha dicho que no comparte sus reflexiones.
No comparto algunas de las reflexiones que hacía Juan Carlos esta mañana, pero eso no cambia que sean reflexiones enormemente valiosas. Yo creo que el aguijón crítico de Juan Carlos Monedero es imprescindible también para nosotros como formación política.
Aguijón crítico imprescindible, que queda purgado convenientemente. Porque no se puede esperar otra cosa de algunos, que es que purguen al que lleve la contraria o tenga una opinión distinta. Y en este caso, en el pulso entre Monedero y Pablo Iglesias, pues ha ganado Pablo Iglesias, que es en definitiva el único líder y no permite que haya nadie alrededor. Y si aparece alguien con luz propia, purgado queda. Veremos si la crisis de Podemos se cierra aquí o no. La verdad es que Monedero había pasado a un segundo plano, muy atrás, tras conocerse que cobró 450.000 euros por asesorar al régimen chavista de Venezuela y que no declaró sus ingresos a Hacienda como debía, como persona física, sino como sociedad, y todos esos enjuagues, la verdad es que mancharon mucho a Monedero. Pero la pelea de fondo entre Iglesias y Monedero la ha ganado el inventor de todo esto.
Los proyectos están en las leyes.
Y siguen trayendo cola las declaraciones de ayer del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tiene ganas de hablar en la linterna, y ya le estábamos escuchando. Matizó ayer y ha vuelto a matizar hoy, pero ha seguido con la polémica esa de voy a ver si detengo a los periodistas que publican filtraciones. Escuchamos a Catalá.
Los proyectos están en las leyes que aprobamos y, por lo tanto, en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y todo ello va encaminado a reforzar las garantías, a reforzar los derechos, a reforzar nuestros sistemas de libertades. Por lo tanto, esos son los objetivos en los que trabajamos. No tenemos ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación en absoluto.
Técnicamente, el ministro de Justicia se ha metido en un jardín porque ha recurrido a lo viejo de matar al mensajero. Y lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es cuidar de que los secretos de los sumarios se conserven bien donde tienen que estar, que es en los juzgados, y que los funcionarios públicos o quien tenga acceso a esa información, pues no lo pase a un medio de comunicación, pero cualquier periodista está obligado a contar una noticia. Y si tiene acceso a una noticia, pues la publica o la cuenta. Y perseguir al informador y a quien tiene una noticia, pues es muy antiguo. Por eso el ministro se ha metido en un jardín. Y los controles dentro, que nos pongan difíciles a los periodistas contar las cosas, que ya nos buscaremos nosotros la vida para contarlas, porque nuestra obligación es informar al público. Pero desde luego este ministro de Justicia se mete de vez en cuando en unos jardines que no hay quien le entienda. Empezó con lo del aborto y ahora está con esto y no hay quien le entienda. El Partido Socialista, por supuesto, se mete en este lío y se pone a dar lecciones diciendo que el PP tiene un problema con la libertad. Antonio Hernando es portavoz del PSOE.
Catalá ha cometido un desliz. Por una vez ha dicho lo que piensa. Y estamos convencidos de que en el Ministerio de Justicia se ha estado trabajando en un proyecto de estas características y no vamos a permitir de ninguna manera que esa ley mordaza que ya se ha aprobado para el conjunto de la ciudadanía se extienda a los medios de comunicación.
Si alguien ha ejercido la mordaza, yo el PSOE, por ejemplo, en Andalucía, con todo aquel que se ha atrevido a informar y a contar al público lo que estaba ocurriendo con los seres falsos o con los cursos de formación, empezando por la jueza Alaya, que ha sido vilipendiada y acosada por el Partido Socialista, como no se recuerda a ningún juez. Bueno, sí, ¿se acuerdan ustedes de Marino Barbero, aquel juez que investigó Filesa en el Tribunal Supremo del Partido Socialista? Bueno, pues algo parecido. Pero que el Partido Socialista se ponga a dar clases y lecciones de lo que es la libertad de prensa en algunos casos son rojas, sobre todo viendo cómo se han comportado los socialistas en el asunto este de los seres falsos. Y eso no quita tampoco que el ministro Catalá se haya metido en un jardín innecesario. Está encendida la linterna, luego lo dicen los del PP que tienen problemas de comunicación, si se meten ellos solos en los jardines. Escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, hoy emitimos esta linterna desde la Sala Nauta del Puerto Deportivo Juan Carlos I de San Senso, Pontevedra. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias. La economía toma impulso.
El PIB ha crecido un 0,9% de enero a marzo. Es el mejor dato desde 2007. La tasa anual queda en el 2,6% frente al 2% del último trimestre de 2014.
Los precios moderan su descenso.
El IPC interanual sube una décima en abril hasta el menos 0,6% por el encarecimiento de la electricidad. Encadena 10 meses de tasas negativas.
La fiscal general del Estado vio innecesaria la detención de Rato.
Dice Consuelo Madrigal que la naturaleza de los delitos que se le imputaban no hacía necesario el arresto del exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.
El exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía dice que en Andalucía no hubo eres falsos.
Antonio Fernández, que ha declarado como imputado en el Supremo, ha negado que se cometiese un fraude, como sí aseguró el expresidente andaluz Griñán.
Detenidos dos tenientes coroneles por un delito contra la hacienda militar.
Se les acusa de presuntas irregularidades en los contratos del Ministerio de Defensa. Los arrestos obedecen a la denuncia interpuesta por el propio departamento de Pedro Morenés.
El falso Shaolin pasará 38 años en prisión.
Por dos asesinatos de dos mujeres con alevosía cometidos en 2013 en Bilbao, el juez ha ratificado el veredicto del jurado popular. En ambos casos no se reconoce ensañamiento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue sin localizar a 78 españoles en Nepal.
15 se encontraban en la zona de mayor riesgo del terremoto y ha llegado a Katmandú el avión fletado por España con 30 toneladas de ayuda humanitaria. Hay 5.500 fallecidos.
El rey ha subrayado la unidad de España y Egipto ante el terrorismo.
Don Felipe ha recibido al presidente egipcio al-Sisi. Han firmado varios acuerdos en materia de seguridad, turismo y crimen. Además, España colaborará en la construcción del AVE entre el Cairo y Luxor.
Detenidos dos presuntos radicales islamistas en Alemania.
Pretendían atentar contra una carrera ciclista que se celebra mañana al oeste del país. En el arresto, la policía se ha incautado de armas, munición y material para preparar explosivos.
Casimiro García Vadillo, destituido como director del Mundo.
Un puesto en el que llevaba 14 meses, le sustituye el periodista David Jiménez, hasta ahora corresponsal del periódico en Asia.
Deportes, termina la jornada 34 de Liga.
Con el Rayo Valencia y el Granada Español. Además, Casillas ha dicho que prefiere ganar la Champions que la Liga. Y el portero del Villarreal, Asenjo, tiene una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Es la tercera vez que le pasa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canales con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí somos @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que funciona las 24 horas del día y es gratuito, el 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que habría que sancionar a los medios que publiquen filtraciones, y ahora mismo un 75% de la gente que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice habría que sancionar al que tuvo la idea. Y en el Twitter de La Linterna, César comenta sí, hay que hacer cumplir la ley. Cuando el juez levante el secreto del sumario, podrán informar. Vamos con el pronóstico del tiempo a esta hora con Belmonte.
Mañana viernes el mal tiempo afectará principalmente al norte peninsular. Las lluvias y el viento fuerte se esperan en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. No se descarta además que esos chubascos se desplacen hacia el interior peninsular conforme avance la jornada. En el sur las nubes se irán dispersando hasta el desaparecer al final del día. En cuanto a las temperaturas, suben en el sur peninsular y en las Islas Baleares. En el resto bajarán ligeramente, aunque por la noche subirán en todo el país.
Comienzo del fin de semana del 1 de mayo, hay mucha circulación en las carreteras, hay tres días festivos por delante, puente de mayo, del 1 de mayo. Javier Fernández de Heredia, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la carretera Extremadura, Móstoles y en Navalcarnero. El M40 entre el estadio de la Peneta y Coslada, sentido A3, en los túneles del Pardo y el acceso a la carretera de La Coruña. En la carretera de Toledo entre Getafe y Fuenlabrada y en la salida por la carretera de Andalucía en Getafe. En la carretera Barcelona hay problemas en San Fernando y en Torrejón de Ardoz. En la carretera Valencia en Rivas hacia Madrid. En la carretera de Burgos, en la Moraleja, en San Sebastián de los Reyes y en las inmediaciones del circuito del Jarama en sentido salida y en el acceso al M30 a los Dominicos en ambos sentidos. En Barcelona hay problemas en la P7, en Barbera del Vallès, en Santa Perpetua de Mogoda y en Montmeló. El A2 en San Joan Despí, en la B10 y B20 en la capital. El AC32 en Esplugas y en San Boí de Llobregat y el AC58 en Badía, en Barbera y en San Quirze del Vallès. Hay dificultades en otros puntos. Concretamente se van a encontrar con retenciones en Cuenca, entre Belinchón y Tarancón, en la A3 circulando en sentido Valencia. Hay que circular con precaución en Toledo, en Maqueda, en la A5, hay 3 kilómetros circulando en sentido Badajoz. En la provincia de Málaga hay retenciones en Arroyo de la Miel, en la A7, 3 kilómetros circulando en sentido Cádiz. Se van a encontrar con retenciones en Murcia. En la A30 hay retención sentido Cartagena, en Sevilla en la S30, en la travesía de Bellavista y en el enlace Gota de Leche. Hay también tráfico lento en Valencia, en la A3 en Buñol, en Loriguilla y también en Manises, en Cuart de Poblet, en la V30 y entre Alfafar y Silla en la V31.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Víspera del 1 de mayo, el Consejo de Ministros se ha reunido en esta tarde de jueves, 30 de abril, para aprobar, entre otras cuestiones, el cuadro macroeconómico, es decir, lo que cree el gobierno que va a ocurrir los próximos meses con todos nosotros, si va a haber más empleo, si va a haber menos. Hay un crecimiento económico notable, casi del 3%, y ese papel se envía a Bruselas. ¿Está ya el papel, Moncloa, Belén Miguel?
Pues ya tenemos el papel y la vicepresidenta del gobierno ha sido la encargada de avanzar los primeros datos de ese nuevo cuadro macroeconómico. Como ya sabíamos, para este 2015 y también para el 2016 el PIB va a crecer un 2,9%, lo dijo Rajoy este lunes. Para el 2017 y el 18 el avance que prevé el gobierno es del 3%, y con estos crecimientos el gobierno prevé una intensa creación de empleo, 500,000 de puestos de trabajo este año y el que viene. Así la tasa de paro se va a reducir considerablemente, casi 2 puntos solo en este 2015. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
La intensa creación de empleo permitirá una reducción sustancial del paro. La tasa de paro bajará con gran probabilidad por debajo del 22% hacia finales de 2015. A finales de 2015 se situará claramente, muy claramente, por debajo de la cifra que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Y la tasa de paro continuará descendiendo en los años siguientes, hasta el entorno del 15% en 2018. Y la tasa...
el 15% en 2018, una cifra asombrosa y que nadie podía imaginar hace tan solo 2 años. Unas previsiones que el Ejecutivo dice que incluso pueden mejorar porque las reformas van a seguir. Ha tomado ya la palabra el ministro de Economía, Luis de Guindos. Le escuchamos en directo.
Y hasta el entorno del 3% en 2015, que siempre es...
Pues eso, hasta el entorno del 3% en 2015, y ha dicho el gobierno que en 2018 el 15% de paro, que esos son bastantes menos parados que los que tenemos ahora, que estamos en el 23% en los 5 millones. Estamos ya en la información confidencial, luego esto lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9.
¡Jo, es que no me entiende!
A todos mis amigos les dejan ir.
¡Porfa, porfa!
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Más información a esta hora. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues la verdad es que he pasado por agua, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Estás mojándote mucho?
Yo hacía años que no veía desde el Arca de Noé, no veía llover tanto.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo.
¿Hoy no has salido a correr?
No, pero...
¿Cómo ha salido el pobre?
No, no, hubiera salido, pero es que no pensé que iba a llover tanto y no me había traído...
La barca.
La barca ni el chubasquero.
La has traído, pero tiene aquí un montón de barcos aquí atracados. Digo, aparcados, se me enfada la Ferjaure y Ramón Pérez Maura.
Pero no son suyos.
No están aquí los barcos aquí en el puerto deportivo Juan Carlos I, con lo cual...
No he podido, ¿no?
Estamos en Galicia, Jauregui. Noticias de Galicia.
Noticias de Galicia. Galicia es un punto muy importante para el Partido Popular, como sabes. Hay 4 o 5 puntos clave, y Galicia es uno. Lo que pasa es que Galicia no tiene muchos problemas. Ya se sabe dónde van a salir alcaldes del PP, ya se sabe dónde van a salir alcaldes del PSOE, con todas las dificultades que tienen unos y otros, y ya se sabe que en la comunidad pues domina un tal Alberto Núñez Feijóo sin ninguna duda.
Sí.
Lo que pasa es que son muchos los oscuros objetos del deseo que quieren llevarse Alberto Núñez Feijóo para Madrid. Y aquí tú y yo... Juan Pablo,
sí.
Y Federico, que está también aquí y nos está oyendo.
Ese día tampoco estaba corriendo, Federico.
Hemos escuchado hablar a próceres del Partido Popular Gallego. Les hemos escuchado su temor a que Alberto Núñez Feijóo se haya llamado a Madrid.
Ya.
A arreglar un poquitín ese partido que está muy mal en estos momentos. Y la verdad es que el Partido Popular está muy mal, las cosas como son. Por cierto... ahora quien manda en el partido se llama Javier Arenas, por cierto, por si no lo sabíais,
sí.
Que es también un buen amigo de María Dolores de Cospedal. Ya sé que las ironías no se entienden en la radio,
no. Pues
es buen amigo con todas las comillas del mundo.
Sí.
Por tanto,
buen enemigo, quieres decir.
No, bueno, sí, desde luego amigo no es.
No.
Quiero decir que en estos momentos el Partido Popular como organización, como sede, como Génova, como en fin, una de las ruedas del engranaje del poder político en estos momentos necesita algunos retoques. Y esto es lo que se está diciendo en Madrid muchísimo. Y cuando se dice, se cita mucho a Alberto Núñez Feijóo. Luego se lo preguntamos si nos deja.
Si nos deja, si aparece por aquí.
Bueno,
porque está muy ocupado el señor presidente de la Junta.
A lo mejor nos da un canutazo. No, pero ahora voy a decir una cosa para facilitar el canutazo. Voy a decir una cosa.
Dímela.
Yo probablemente hay muy pocos políticos en España, mira que los sigo desde hace años, que le haya oído decir menos tonterías que a Alberto Núñez Feijóo.
Vale. Hay otra vía.
Sí, bueno, déjame terminar lo que dice Fernando, porque aquí hay una percepción, y es la de que Feijóo está más allí que aquí. Es decir, incluso, y deja, pongo un poco, si quieres, la nota negativa, se le acusa un poquito de abandonar la comunidad con esa vista puesta en Madrid. ¿Para qué?
Lo cual es injusto, por cierto.
Bueno, yo no he dicho que sea justo. Digo lo que hay. También es injusto decir que en el PP manda Arenas y no manda Cospedal. Bueno, el PP manda Cospedal, no manda Arenas. Pero bueno, todo puede ser injusto en esta vida.
¿Quieres decir que discrepas?
Sí, discrepo abiertamente.
Claro.
Escucha.
sigue, que te rompe el discurso.
Hay una... Es decir, obviamente Feijó está con la mirada puesta en Madrid para ser, para entrar en el gobierno o para ser sucesor de Rajoy, si es que se diera ese caso. Y si se diera ese caso, siempre se había puesto sobre la mesa tres nombres: el de Feijó, el de Cospedal y el de Soraya Sáez de Santa María. Bueno, pues hay un cuarto. Y una cuarta vía que se está abriendo paso en los mentideros de Madrid y con mucha fuerza, que es la del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Se le ponen méritos sobre la mesa. Ha sido candidato y ha ganado las elecciones en Vitoria. Ha sido portavoz del PP en el Congreso y ahora es ministro. Luego tiene, digamos, bagaje para poder entrar en ese hipódromo que en su día se llamó cuando la sucesión de Aznar. Yo no creo que esto vaya a pasar en el corto plazo, porque la sensación es la de que Rajoy va a ser candidato en las generales, las próximas generales, y él lo
sí,
ha dicho.
Sí.
Pero en política todo puede ser, y no sabemos lo que va a pasar el 24 de mayo, y en fin, ahí está esa...
Por cierto, que Alfonso Alonso próximamente estará por aquí en la linterna.
Sí, creo que el lunes,
Va a pasar por aquí por la linterna, el ministro de Sanidad, si no cambia la agenda.
Ahí yo, mira, para que no se diga que discrepamos en todo,
sí,
Federico y yo creo que es un valor en alza.
Bueno. Sí, sí, totalmente.
Lo que no estoy seguro es lo que tú dices del control de María Dolores de Cospedal en estos momentos, pero bueno, oye, hay que...
Luego aquí os espero, en el tiempo de la tertulia. Ahora agarraros que sopla el viento, como han podido comprobar los oyentes.
Pues no hay quien salga de aquí.
Ha habido una puerta que ha salido volando casi, porque está soplando el viento y está lloviendo hace una tarde aquí, en un sitio fantástico y precioso como
San Sebastián. Como de febrero, ¿no?
No, bueno, hace del 30 de abril. Adiós, Fernando Jauregui. Ponte a cubierto.
Yo en 30 de abril nunca he visto un tiempo tan malo como este.
Ponte
a cubierto. Hace como de febrero.
Ponte a cubierto.
Bueno, ya me pongo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Ponte a cubierto. Enseguida estamos con el deporte, hoy con Rubén Martín, pero antes, si el destino te alcanza, es porque has salido a buscarlo. Por eso nunca renuncies a una nueva ruta, a caminos originales, a lugares imposibles que no salen en los mapas convencionales. Basta una buena copa de vino Ramón Bilbao para empezar a descifrar el sentido de la vida, para innovar en lo cotidiano y hacerlo extraordinario, para preservar y perseverar en tu carácter. Será porque beber Ramón Bilbao y disfrutarlo con los tuyos es lo más parecido a entender que el viaje comienza cada día y lo mejor está aún por llegar. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Y aquí ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
España sigue fuera de la lista negra de la piratería digital de Estados Unidos, pero continúa bajo la lupa. Ramón García Pellegrín.
Nuestro país seguirá fuera de esa lista negra de las autoridades norteamericanas por tercer año consecutivo. La Oficina de Comercio de Estados Unidos celebra los avances realizados aquí en España en la lucha contra las descargas ilegales, pero pide al gobierno español pasos adicionales. Según datos del último observatorio, 9 de cada 10 contenidos descargados infringen los derechos de autor. La lista 301 señala con el dedo a aquellos países con los que Estados Unidos prefiere no hacer negocios relacionados con la propiedad intelectual. España entró en esa lista negra en 2008 y salió después hace 2 años.
El periodista y escritor alemán Volker Weidermann ha hablado con La Linterna de su libro Ostende. Lo acaba de publicar Alianza Editorial Ramón.
Weidermann viaja en esta novela de no ficción hasta la ciudad costera belga de Ostende en el verano del 36, donde se refugian varios intelectuales que huyen del nazismo. El escritor nos acerca a la amistad entre los escritores Stefan Zweig y Josef Roth y su oposición radical a Hitler. Ahora que se cumplen 70 años del suicidio del líder nazi en el búnker de Berlín, Weidermann critica los últimos juicios contra exmiembros de las SS en el campo de exterminio de Auschwitz y reparte la culpa entre toda la sociedad alemana.
Que 70 años después estén haciendo juicios contra personas centenarias me parece grotesco. Lo más importante es aprovechar que todavía viven estos testigos de lo que pasó para explicar a la gente joven cómo ocurrió el holocausto y cómo puede evitarse que se repita. No hay que perder el tiempo en este tipo de juicios simbólicos donde se intenta echar la culpa a unos ancianos cuando en realidad la culpa es de todo el pueblo.
Nur noch einmal symbolische Schuld auf Kreise abwälzen, die in Wirklichkeit das ganze Volk betreffen.
Vístete de ópera, así se titula la exposición que se puede ver en el Museo del Traje con vestuario de distintas épocas del Teatro Real.
Desde el kimono de seda y bordado en hilo de oro de Madame Butterfly hasta el traje de plumas de L'Incoronazione de Popea. Los aficionados a la ópera van a poder disfrutar de 30 vestidos de 7 producciones elegidos entre los 7.000 diseños de vestuario que almacena el Real. Ovidio Ceñera, director del Departamento de Sastrería y Caracterización.
Sentimentalmente yo creo que el kimono de Madame Butterfly, aunque se compró un anticuario en Londres, yo creo que sentimentalmente es una de las piezas más bonitas. Y luego, pues posiblemente la más cara en cuanto a dinero sea la capa de plumas de Nerón de la Incoronazione di Popea. Son plumas de gallo negro que se cosieron a mano absolutamente dentro del Teatro Real.
El director general del Real, Ignacio García Belenguer, quiere abrir la ópera a públicos nuevos. Lo dice a la Linterna.
La ópera tiene en ocasiones esa etiqueta elitista. Es verdad que el esfuerzo es llegar a esos nuevos públicos, al público joven. Tenemos la satisfacción de que al año aproximadamente unos 40.000 jóvenes se acercan al Teatro Real comprando esas magníficas entradas de último minuto con un 90% de descuento. Y lo que queremos llegar es a ese público que es el público del futuro. Me cansé de echarte
de menos. La nueva gira de Melendi, que tanto te gusta, Ramón, pasará por 20 ciudades españolas.
Hombre, canta bien el muchacho. La gira de este músico asturiano arranca mañana mismo en Valladolid. Llegará a Madrid el 8 de mayo y a Barcelona el 16. Melendi presenta su nuevo disco, Un alumno más.
Hay muchísimas sorpresas a lo largo del concierto, aparte de lo que es tocar canciones diferentes. Hay monólogos, hay un concierto en el que no dejan de pasar cosas, todas muy vinculadas a lo colegial. La temática es muy de alumno y de un colegio pijo. Yo no lo he pisado en mi vida, pero me apetecía representarlo en el concierto.
Una gira para disfrutar, Melendi.
Enseguida el deporte en la Linterna con Rubén Martín. Por piezas nuestro amor que fue
tan caro como si fuera robado. Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.